que te llena el ojo.
Seguimos en el aire de Fuga de Tortugas en este sábado precioso de Bolívar y estamos con dos músicos invitados. Buenos días.
Buenos días.
Él es Nicolás Salgado. Buenos días. El segundo buenos días corresponde a Clara Tiani. Ambos integrantes de una serie de bandas. Pero en este caso están invitados por la formación Tupagru,
así es.
Bueno, contame, Nico, además de ustedes, Clara Tiani como frontwoman vendría a ser, Nicolás Holgado en guitarra, Hernán Moura bajo,
así es.
Juan Martínez en guitarra y Lorenzo Blandamuro en batería. Lorenzo, ¿la dije bien?
Perfecto.
Muy bien.
Impresionante.
Bueno, contanos, cuéntenos a nosotros, a mí, a la audiencia, ¿de qué va Tupagrup?
Y Tupagrup va de una banda que tiene ganas de hacer cosas, que tenía ganas de hacer cosas con cierto nivel de dificultad, me parece a mí. Y de agarrar temas del repertorio, un repertorio muy variado, porque nos gusta mucha música, de todo un poco. Y bueno, y se van a encontrar, los que no nos vieron, con algunos covers medio raros, algo de Spinetta, de los lados B de Spinetta, cosas de Malosetti, de George Benson.
La primera presentación de ustedes fue en Zambuca el 24 de junio.
Sí.
Y para esa altura, digamos, también cada cual venía con sus proyectos.
Y sí, nosotras estamos con la Irma, ellos están con los Salvadores, y sumamos a Juan y Hernán a este proyecto.
¿Juan y Hernán venían haciendo algo con grupos así o estaban en estos momentos, porque sí han formado parte en otros momentos, han sido parte de otras formaciones, pero ahora?
Sí, no, Juan y estaba, por ahora no estaba haciendo un proyecto, Juan y estaba tratando de armar algo, me dijo el otro día, con Eric Unzué, Madueña, y Hernán venía recién a Bolívar y nos comentó que cuando llegó y pisó suelo bolivariense lo llamaron como de nuevo proyecto.
Ajá.
Porque se nota que hacía falta un bajista acá que,
sí,
que se calce la bota y salga.
Bueno, a las chicas de Murió la Irma les pasó también, ¿no? Claro. Necesitar bajista.
Sí. Sí, aparte bajista femenina.
Claro, bajista femenina, era como una dificultad. Después vamos a charlar un poquito más allá de que hoy el motivo de que estén ustedes acá tiene que ver con contarnos específicamente sobre Tupagrup. No viene mal hablar un poquito de las otras bandas en las que ustedes forman parte. Bueno, y me decías, Nico, entonces, que se armaron ahí y cómo coincidieron en esto de buscar un repertorio que les implicara un poquito más de trabajo. ¿Cómo fue que lo definiste con más complejo?
Sí, no sé, primero con Lolo y ella tocamos hace mucho tiempo un montón de cosas diferentes, y acá en Bolívar nada, aprovechamos que vino Hernán primero que nada y lo encontramos una vuelta en la Vizcaína y le dijimos, ¿cómo vamos a hacer algo? Ya sí o sí, porque sabíamos que es muy buen bajista. Y nada, por suerte no solamente es un excelente bajista, sino que aparte también nos llevamos muy bien. Entonces en la primera encontramos como una comunión que hacía rato que no encontrábamos también, con una persona que pertenece más o menos al mismo grupo de gente, qué sé yo, que está en la misma que nosotros, que también llegó con ideas, a proponer cosas que tampoco se nos hubieran ocurrido a nosotros.
¿Cómo qué?
Y básicamente del repertorio.
Uh-huh.
Nos vino, por ejemplo, la idea de Chamber of Reflection que hacemos nosotros, que es un tema de Mark DeMarco, que es un canadiense relimado, que uh-huh, yo ni lo conocía.
Uh-huh.
Y de hecho el tema es un tema que tampoco como músico o guitarrista hubiera dicho, ay, qué bueno, quiero hacer ese tema, porque es un tema muy limado, con muchos efectos,
muy simple,
pero con muchos sonidos, muchos climas.
Limado y simple no son sinónimos.
No, pero lo que pasa es que es simple en cuanto a
fácil, ponerle no simple. Fácil de tocar, fácil de sacárselo. Ajá.
Claro, tres acordes.
Simple quizá no, capaz que no.
Tres acordes, pero sí, simple no, porque en realidad el tema original cuenta con muchos teclados, guitarra con delay, efectos raros, qué sé yo.
Y una buena melodía, que es por ahí lo que hemos estado buscando en el resto también del repertorio. Una buena canción, una buena melodía y después hacerla. Si bien las venimos haciendo bastante respetando la versión que estamos tomando, poquito se van arreglando los temas, que es lo más nutritivo para nosotros, tanto como músicos como yo cuando voy a ver una banda, es lo que más me conmueve también, ver el laburo.
Sí, interesante justamente el repertorio que abarcan, porque es inesperado también. Digo, obviamente, la primera presentación de cualquier banda es todo inesperado, porque todo es sorprendente, todo sorprende. Pero en este caso, bueno, la diversidad, hay un amplio arco en el que se mueven, que lo torna muy, muy interesante. De hecho, para varios públicos, el hecho por ahí de presentarse en los boliches les limita, ¿no? ¿Cómo lo ven a eso?
Bueno,
el
sí,
público, mirá, digamos, por contexto, pero...
Sí, mira, dos cosas. Primero, antes, Hernán suele decir que tiene ganas de hacer cover o cosas acá que la gente acá en Bolívar no está acostumbrada a escuchar en vivo. Y también somos conscientes de que tenemos un público que tal vez tenga una adolescencia ochentosa, noventosa, y que les gusta estas cosas que hacemos, pero es bastante amplio. Y el público que tenemos nosotros, de hecho, creo que también el horario al que tocamos mañana, hoy digo,
hoy.
Mañana, no vaya mañana, señora. vaya mañana, que va a haber otra cosa.
Claro.
Va a tocar Luquita.
Sí.
Pero bueno, un poco el horario que elegimos también es porque a veces somos conscientes, nosotros tocamos en muchas otras bandas, hagamos lo que hagamos, el público que nos viene a ver, el público que suele acompañar las movidas de las bandas locales, no vamos a decir.
Ah, se está metiendo en camisa, o sea, lo veo venir,
pero
Clara
bueno.
También lo mira y se pone el freno, para respira hondo y decir cómo es el público que nos viene a ver habitualmente.
Y el público es un público
también
de
variado,
25,
Nico,
sí, pero generalmente es de 25 años a 30.
Sí, es lamentable que los adolescentes no tienen el hábito de ir a ver bandas en vivo. Yo lo veo así de acá.
Ajá, ¿es acá eso?
No sé, yo cuando era adolescente iba al bar y en el bar había una banda siempre. Eso no quiere decir que pagara entrada, pero
no,
había una banda en el bar.
Lo que me refiero también es que a veces hay muchos amigos nuestros, incluso así de las edades nuestras, tienen que dejar los pibes con alguien para salir a vernos, qué sé yo. A veces el horario de las 2 de la mañana puede ser medio ingrato. Cuando tocamos en el auditorio con Los Salvadores, por ejemplo, que nunca habíamos tocado semejante roqueada a un horario tan temprano.
A las 10 de la noche,
claro,
un jueves.
Sí, un jueves a las 10 de la noche. Y funcionó perfectamente. Entonces entendemos que hay un público que le gusta ver música en vivo y va a cualquier horario, a cualquier lugar, porque lo que quiere es eso. Digo, a veces cuando uno toca en otros lugares se encuentra con gente casual que justo va al bar a las 2 de la mañana y se choca con una banda. Pero...
Y hablando de... Primero vamos a decirlo, aunque lo repitamos al final y tal, que estamos hablando en este momento con ustedes, porque esta noche, porque no arrancamos así de que va Tupac Group, como si ya suponiendo que todo el mundo sabe que estamos hablando, en realidad se presentan esta noche a las 22:30.
En la Vizcaína.
En la Vizcaína, que justamente lo que estábamos diciendo era, vos lo señalabas en relación a que el horario no es el típico para la presentación de bandas en boliches, y que tiene que ver también con esto, con tratar de captar públicos que por ahí no son el habitué de este que va al boliche y se encuentra con que está tocando,
claro,
una banda.
Sí, exactamente.
Porque también el hecho de ir a un lugar especialmente a escuchar música predispone de otra manera al músico y al público. Digo, en el auditorio eso se ve clarísimo.
Sí, se renota.
Estamos hablando del ciclo A de la Dirección de Cultura, que propone conciertos los jueves a las 22 horas cada 15 días, que no sé si tendrá continuidad, porque tendría que haber este jueves.
Me parece que van a retomar con otro estilo.
Ajá.
Pronto, algo así me dijeron, la verdad que no.
Los tres recitales que hubo funcionaron a la perfección, que fue el Tardivo Trío, Los Salvadores y Murió la Irma.
Sí. ¿No estuvo Diego Peris también?
Esas tres bandas sonaron. Diego,
estuvieron en el marco.
Claro, y el punto es que funcionó bien, funcionó el horario, la dinámica, el lugar, que es chico, y enseguida también se colma, y eso está bueno, porque genera un clima.
Sí, nos demostró a tanto a músicos como a público que es posible.
Sí, se puede.
Claro.
Y todos cantaban al final.
Sí.
sí se puede. En fin, bueno, no, esto, ¿no? El clima es muy muy interesante. Y además, ¿qué va a haber? O sea, la propuesta de la Vizcaína de hoy, volviendo, saliendo del auditorio, salimos de la calle Güemes y nos vamos por por Alsina hasta la calle Sarmiento. Yo sí. yo sí, por eso lo digo. Viene, también se puede ir a comer ahí mientras están tocando ustedes. ¿Cómo ves la propuesta?
¿No tengo entendido
al 22:30 en la Vizcaína?
No, pero están abriendo ya hace un par de fines los viernes. Consiguen unas picadas con comida temprano y en otro plan, aprovecho para tirar un chivo que no viene al caso, pero viene de eso, de por ahí también poder poder incorporar a un público que no es el público que tiene ganas de ir a escuchar quizá el reggaetón que salió esta semana. Uh-huh. Entonces están pasando otra música, lo tienen a Nati Hernández y está haciendo eso. Supongo que hoy también va a haber público de ese que se está haciendo cargo de esa movida. Y hay comida y bueno, y es, vamos a tocar en el escenario pequeño, en el bar, digamos. Ajá. En el bar de la esquina.
¿Y cuánto, un espectáculo de cuánto tiempo más o menos hacen el estándar, digamos?
Una hora y 14, 15 temas.
¿La idea es empezar medio puntual?
Sí, no estamos del todo organizados con los chicos tampoco, porque uno dice, yo arrancaría 11:30, yo no sé. Vamos a arrancar entre las 10:30 y las 11, calculo. Un poco por eso, porque estamos haciendo un show para respetar un poco al público que generalmente no va a ver. Y
para respetarlo un poco, aclarate que dijo.
Un poco.
Respetar un poco al público.
Y también, bueno, no sé si. Pero es importante saber que hay mucha gente que también va a ir a ver después a Zambuca, a los Jinetes del Surf.
Claro, eso lo decíamos hoy, está como un buenísimo plan para el que tenga ganas de hacer esto, ¿no? De escuchar música en vivo, me parece que carga mucho las pilas para la semana, tener la posibilidad de escuchar dos bandas y así, que se salís de una y te vas a otra, ¿okay? Está bueno, muy interesante. Bueno, chicos, les propongo seguir charlando un poco ya por fuera de este proyecto específico, también que nos cuenten un poco en qué andan con las otras bandas y cómo es esto de sumarse, ir haciendo cosas tan diferentes entre una propuesta y otra, pero vamos a descansar un poquitito nuestras golas y nuestras voces, tomarnos un mate rico que nos está cebando Dai y hacemos una pausa y volvemos.
Fuga de tortuga. Uh-huh. Una exquisitez embarrada por el uso. Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Seguimos en el aire de Fuga de Tortugas, 11:47 de la mañana. Estamos con Nicolás Holgado y con Clara Tiani, ambos integrantes de la novísima formación Tupac Group, pero también integran por sus lados, por sus partes, otras bandas, otras agrupaciones de música que están moviendo la escena bolivarense, que dicho sea de paso, es una escena bolivarense que está absolutamente interesante, muy muy lindo. Digamos, nos sucedió a eso, a mí, a mi compañero, que somos de ir a ver a las bandas locales, somos de los que estamos firmes. Por eso mi ataque cuando Nicolás empezó con lo de la edad y tal, yo digo, a ver qué va a decir este chico, por favor.
Pero todo bien
con los mayores. Bueno, lo que decía era que por ahí en otros tiempos ir a ver una banda local era como cierta cosa de, bueno, vamos a acompañar, vamos a ver qué están haciendo, pero había un bajo nivel de expectativas, y esto dicho bien, no con mala onda, sino que había un bajo nivel de expectativas porque ciertamente por ahí no había formación en los músicos, o vaya a saber qué cuestiones han influido, que por ahí ustedes me ayudan a ver qué es lo que puede influir o qué es lo que puede pasar para que haya habido un salto de calidad tan grande con las nuevas bandas que hay en general, porque tanto nos podemos referir a Tupac Group, que han tocado una sola vez pero que dejaron excelente impresión, como a las chicas de Murió la Irma, que son absolutamente originales para la escena local, y te diría que bastante más allá también, porque uno escucha otras cosas y anda buscando algo parecido, la verdad que es difícil de encontrar, también por el repertorio, por el tipo de formación, sobre todo cuando arrancaron, que estaban ahí con Percu, que por ahí no es habitual en las bandas de acá. Digo, ¿ves ustedes cómo están viendo esa escena?
Es como la segunda etapa que me tocó atravesar a mí de como músico acá, y sí, la verdad que hay un cambio terrible. Cuando nosotros estábamos con las bandas tipo Fénix, los Templarios, todo eso, ese era el nivel, más o menos. También convengamos que no han vuelto muchos chicos que eran muy buenos, que se habían ido de estudiantes y volvieron en un momento
chicas,
todos juntos, chicos y chicas. Sí, que, qué sé yo, Juan, Raúl, a mí me parece que en cuanto a las movidas, es fundamental lo que ha hecho Raúl Chillón y cuando hicieron los callejones, Emiliana Ron cuando hacía los patios de Marta, como exigencia también a... porque evidentemente encontraron público.
Se generó la demanda.
Sí, exactamente, sí. Y bueno, después no sé, también supongo que será una cuestión del crecimiento de toda la tecnología, ¿sí? El chico que estaba acá en Bolívar y no tenía mucha forma de acceder a otras cosas. No sé por qué se toca mejor ahora que hace un tiempo. No sé si están así tampoco, porque no sé... No,
claro, vos sos protagonista, es decir, más allá de que también sos de ir a ver otras bandas y tenés la posibilidad de verlo desde afuera, digamos, nunca podés salirte del todo porque sos parte, porque más de una vez está tocando la banda y te invitan a tocar, o sea que ya otra vez integraste el escenario, subiste al escenario, sí, los que somos público. Claro. Esto es muy clara la diferencia, es muy notable que uno va cada vez con mayor expectativa a ver una banda y tiene buenos resultados, y suena bien y sale uno con ganas de recomendarlo y decir que lástima que te lo perdiste, si ser un amigo, pues a vos te hubiera gustado, y de pronto vas a ver, como cuando fuimos a ver el Tardivo Trío, que también es, que era un cuarteto, acordate,
sí.
El Tardivo Trío, que es un cuarteto, y dijimos, uy, esto le hubiera gustado a fulano, me engano, qué lástima que no viniste, y está buenísimo porque también hay cierta diversidad, y en esto también influye esto que vos decías de Raúl Chillón con sus tambores y demás, que va sumando sí. cosas y sumando instrumentos, artistas y otros formatos también. Clara, ¿vos cómo lo ves?
Y yo creo que está dando frutos por ahí el trabajo de no tener el discurso de acá no se puede hacer nada, acá la gente no va, acá esto no. Ir y hacerlo, y da frutos, porque, bueno, está claro que hay un público cautivo, que es el público del que hablábamos, que va todo.
La
patota cultural, los amamos, que están siempre, pero también, bueno, hay gente que va fluctuando, por ejemplo, él hablaba de Fañano. Fañano ahora está, no sé, está planeando un viaje, ya pronto se va, pero vino, y yo creo que no hubo fin de semana en el que no tocara.
Claro.
Y bueno, y el hecho de hacerlo genera también la posibilidad de que el resto también tenga una vara, no sé, los chicos más chicos, yo no soy de acá, pero los chicos más chicos que son adolescentes y eso, son los que se tienen que encargar, porque vamos a morir y...
no, porque... En algún momento dejaremos la posta
o te vas, viste, que pasa en todos los pueblos, que la gente que más o menos está emergiendo, aprendiendo, se va, estudia, por ahí música, por ahí otra cosa, pero sigue tocando, y vuelve ya más criado. Y hay un bache de tiempo. Entonces, por ahí ese bache ahora lo van ocupando los treintañeros que volvieron de la generación anterior.
Y la idea también de la escuela de música debe tener, digamos, también se vio que había una gran demanda. Esto que decíamos antes, los pibes armaban su banda durante el secundario, que es lo que le pasó a Fénix, Templarios y demás, y cuando se iban, cuando estaban mejorando, progresando por la propia práctica, se tenían que ir porque cada cual emigraba a estudiar y a continuar sus estudios afuera. Por ahí la escuela de música va a venir de alguna manera también a suplir eso, o sea, que ya de más chiquitos se puedan ir formando, que no tengan necesariamente que emigrar para poder hacer una continuidad.
Sí.
Que no está mal emigrar, está bárbaro, pero sí que deja la escena local más flaca.
Sí, bueno, yo creo, primero de eso, con eso que decís de la gente que se ha ido, también hay una época que les calza muy bien el hombro a gente como el Pepo Villanueva, a Clara y a Juan Emilio Lobos, que son gente que está en La Plata haciendo cosas muy interesantes también, y bueno, y son como la última generación que yo conozco, así de pibes que yo conozco, yo por ahí tampoco. Pero sí, he notado, tengo algunos alumnos de guitarra que van a la escuela secundaria, en que no tienen la posibilidad, que justo por ahí tuvimos nosotros la suerte, de que en el mismo grupo en la escuela haya dos o tres más que se animen y que tengan ganas de salir a hacer una banda. De hecho, no sé si hay muchas bandas adolescentes ahora de pibes de la escuela.
Sí, no, yo no es, probablemente sí, porque probablemente de hecho el otro día leí que en los Juegos Bonaerenses había ganado una banda que yo no la conocía, claro, y me llamó la atención.
No están tocando, no
sé. Quizás se armaron para los Juegos, decís.
Claro. Sí, no sé.
Bueno, tarea para el periodista, para el Chiro Castro, que averigüe quién es la banda que se presentó en los Juegos, en los Juegos Bonaerenses, si existe como tal y tiene consecuencias, o si fue una formación para los Juegos específicamente.
Sí. Y pero... la escuela de música está buena, sí. Yo cuando fui al conservatorio, una de las cosas que más me quedé con, una de las cosas que mejor me hizo, fue la gente con la que me encontré ahí.
Claro.
La gente que con la que después pudimos salir de ahí, y aparte de ir a formarse musicalmente, salir de ahí, a tomar unos mates y tocar todo el día.
Y eso también me parece a mí que en el caso de ustedes dos, y pues seguramente es el caso de muchos otros chicos, les permitió también la versatilidad de poder hacer diferentes ritmos, géneros, de sumarse a distintas formaciones. Ustedes han formado parte de La Escandalosa, o son La Escandalosa, o lo que sea, porque es una banda que está ahí en una impasse, pero... Digo, también alguna propuesta absolutamente diferente, con muchos vientos, no sé exactamente qué es lo que hace la Escandalosa, pero es ska y
jazz,
claro. Y de pronto vienen y hacen mucho rock con Los Salvadores, y de pronto otra cosa diferente con La Irma. Digo, eso también se los posibilita el hecho de estudiar, de sentirse cómodos y relajados en casi cualquier formato.
Y más tener necesidades también de una variedad, ¿no? Claro. De no estar encasillados en lo mismo.
Claro.
Esta banda, ponele, viene a suplir por ahí.
Esta banda Tupagru
baja un escalón del rock así repodrido. Buscamos que se pueda escuchar todo lo que sucede en la trama por ahí más fina. Que si vos tocas rock al palo, está buenísimo, pero ya... Aparte, los lugares no te favorecen, no es un recital como ir a verlo a Vélez.
Claro.
Tocás en Zambuca a volumen Vélez y lo más probable es que se pierda un montón.
Lo notable fue justamente que se escuchaban todos, me parece que fue el comentario generalizado, que uno podía escuchar y disfrutar de cada uno de los instrumentos, cosa que, como vos decís, es difícil difícil si estás escuchando una banda que está sonando al palo, una banda de rock. Bueno, ¿tienen algunos nombres de temas del repertorio que se acuerden, como para ir convocando? Porque ya se nos acerca al final del programa, chicos.
Sí. Bueno, incorporamos dos temas nuevos, tres temas nuevos, un tema nuevo de Flaco Spinetta que te va a encantar.
Bueno.
Un tema de Marvin Gaye y un tema de Stevie Wonder, de Esteban Maravilloso.
Bien, chicos, bueno, entonces 22:30 hoy en La Vizcaína. ¿Las entradas a cuánto?
Tenemos nosotros entradas anticipadas hoy hasta la tarde. Nos las pueden pedir por Facebook, a nuestros Facebooks personales. Y si no, vamos a estar en La Vizcaína a 70 entradas. Que sirven para la noche también.
¿A 70 pesos?
Sí. Bien. Las anticipadas, si me pedí ahora, te llevo a 50. Así nomás.
Y si lo pedías hace media hora, sabes que a 30 te lo deja el pibe. Pero no, se lo vas a pedir recién ahora. Bueno, chicos, nos vemos esta noche. Que esté todo muy lindo. Y después se irá la gente de toda Zambuca a escuchar los jinetes.
Por supuesto,
porque
sí.
Caravana de música. Vamos a hacer una pausa muy chiquitita y volvemos para irnos.
Fuga de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede. Terrible,
terrible, terrible.
Fuga de tortugas.